siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, de fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida, de fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a todos los que están en casa, en hospitales, en ese tiempo de crisis causado por la pandemia. A todos que no pueden ir a sus parroquias hoy para celebrar, bienvenidos. Y que Dios de la vida les ayude, les acompañe. Y que esta celebración eucarística de hoy les dé fuerza, ánimo para seguir luchando. Hermanos y hermanas, con humildad, pidamos perdón a Dios de la vida por nuestras equivocaciones. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amoroso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios.
Te amo, Señor.
Señor, mi alma tiene sed de ti.
Señor, mi alma tiene sed de ti.
Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios.
Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es la continuidad del Evangelio del domingo pasado. ¿Te acuerdas que el domingo pasado Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Mesías. Y Jesús lo piropeó. Jesús dijo: puchica, wow, qué chévere, qué bacano. Oye, Pedro, ¿dónde has sacado eso? Eso no viene de ti. Eso ha sido del Padre Dios.
y hoy anuncie su pasión, tiene conciencia de su muerte y comparte esta conciencia terrible con sus discípulos. Y Pedro ahora lo quiere corregir y le dijo, que esto no te puede pasar, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo te van a matar? ¿Cómo te van a condenar? Oiga, cuidado con esta tentación de querer corregirle a Dios. A veces somos como Pedro. Queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Muchas de nuestras oraciones son así. Dios, toma nota. A mi abuela que se gane la lotería. A mi papá no sé qué. A mi hermanita que lo sane. No, por favor, la cosa no es así. Hay que decir, Señor, haz tu voluntad. Y permítame trabajar en función de tu santa voluntad. Amén. Y dice Jesús, si alguien quiere ser de lo mío, de mi grupo, tiene que estar dispuesto a asumir esas tres condiciones, renunciar. Si usted es alguien que está pensando en sí mismo, si usted es un vanidoso, no puede ser discípulo de Jesucristo. Si usted lo que quiere que es echarse incienso, que todo el mundo te vea por la televisión, que está cantando, que está tocando, que está leyendo, que está celebrando misa. Una señora me llamó un día a las 6:30 a.m, un domingo. ¡Ay, padre, qué bonito, qué dichoso verte en la televisión! Le dije, ¿y después qué pasa, señora? No pasa nada. Mire, para ser discípulo de Jesús, tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos. Tenemos que aprender eso. A no buscar aparentar. Entregarnos totalmente a su obra. Amén. Y lo segundo, que cargue su cruz. Wow, eso está más difícil, ¿no? Este mensaje nos suena lindo. Todo lo primero era bacano, chévere, pero este es difícil. Si no estás dispuesto a sufrir, a cargar tu cruz, es decir, estar dispuestos para enfrentar los problemas, las dificultades de la vida, no eres digno para seguir a Jesús. Y a veces la cruz está dentro de la misma familia, de la misma iglesia. Pero es la única condición para seguirle al Señor. Amén. Y lo tercero, seguirlo a Él. Tener claro que lo seguimos a quién. A Él. No seguimos a nadie, por favor. Mire, a mí me gusta el fútbol. Yo conozco a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Juegan muy bien la pelota, pero yo no sigo a ellos. Sigo al Señor Jesús. Hay curas muy buenos que predican, muy bonitos, y son muy entregados a sus parroquias, a su gente. Yo quisiera ser como ellos, pero no seguimos a ningún cura. ¿Seguimos a quién? A Jesús. Hay políticos valiosos, pero no seguimos a ningún político. Seguimos a Jesús, al dueño de la vida. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos ahora a orar a Dios, quien es el dador de todo lo bueno. Por la Iglesia, que podamos difundir el mensaje esperanzador y emocionante del Evangelio a través de nuestras palabras y hechos, para que todos puedan encontrar a Cristo, roguemos al Señor. Para los líderes cívicos y todos los trabajadores de la salud y para investigadores y el desarrollo de una vacuna pronto para poder ayudarnos a salir, a vivir nuestra vida normal como antes,
Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos que están en la primera línea de esta pandemia, para todos los que no pueden quedarse en casa, pero deben trabajar para mantener a sus familias, que Dios continúe protegiéndolos y manteniéndolos en buen estado de salud, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos ustedes que celebran con nosotros desde su casa, desde un hospital, desde un ancianato, desde donde te toca, para que el Dios de la vida te ayude a través de nuestras oraciones, roguemos al Señor.
Señor, escucha.
Padre bueno, en tus manos ponemos estas peticiones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador.
Hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote las gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y su auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte, nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe para siempre.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Podéis ir en paz.
Demos gracias al Señor.
Acuérdense, mis hermanos, el tiempo está muy difícil, guardar distancia social, luchar, batallar contra esta pandemia, pero confiando en Dios, que con Dios el mundo va a poder salir adelante. Que tengáis un día feliz.
Gracias, Padre. El Señor nos ha enviado a lo demás, que su reino ya ha llegado, que él es la vida, que tengan paz. Vayan y proclamen la buena nueva, aleluya. Digan a la gente que Cristo vive y les ama.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacio, el programa dedicado a la mujer cubana, donde hablamos diferentes temas que afectan a las féminas en Cuba, pero sobre todo la violencia de género, los feminicidios, la violencia doméstica, esa pandemia que también existe y que afecta a todas las sociedades, por supuesto, Cuba no queda exento de ella. Yo tengo dos invitadas, pero antes de darle el paso, quiero hablar acerca de lo que ha dicho ONU Mujeres. La pandemia del coronavirus está causando una profunda conmoción en las economías y en las sociedades a nivel internacional, no es un secreto. La dependencia que la sociedad tiene de las mujeres, tanto en la primera línea como en el hogar, al tiempo ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales en todos los ámbitos, ya sea el económico, el sanitario o la seguridad y la protección social. Así informa ONU Mujeres. Indica además la organización que las presiones sociales y económicas combinadas con las restricciones de movimiento y los hogares precarios están provocando un aumento de la violencia de género a nivel internacional. Antes de la pandemia se calculaba que una de cada tres mujeres sufría violencia de género a lo largo de su vida. Son datos importantes y además asustan. Una violación de los derechos humanos que también conlleva un costo económico de 1,5 billones de dólares. Muchas de estas mujeres están ahora atrapadas en casa con sus maltratadores y corren un mayor riesgo de sufrir otras formas de violencia debido a los sistemas de asistencia sanitaria que están sobrecargados y los servicios de justicia, muchos están interrumpidos y tienen problemas para poder responder a ello. El coronavirus está causando además un repunte de esta violencia doméstica que se veía agravado por las presiones de seguridad, las sanitarias, las económicas, como anteriormente he mencionado, las restricciones de movimientos. En una serie de países, las denuncias llamadas de emergencia relacionadas con la violencia doméstica se han disparado un 25%. Estos son países que tienen establecido un sistema de justicia donde está tipificado dentro del sistema penal la violencia de género. Estamos hablando de un 25% desde que se decretaron las medidas de distanciamiento social y además las cuarentenas. Además, es probable que esta cifra, oigan lo que dice ONU Mujeres, solo refleje los peores casos. O sea, que hay casos que ni siquiera se están diciendo. Esta es la realidad. Cuba, por supuesto, no queda exento de ello. En Cuba suceden feminicidios. Hay violencia de género dentro del hogar y fuera del hogar, porque incluso el propio régimen ejerce este tipo de violencia de género y, por supuesto, la violencia doméstica, que no solo es para las mujeres, sino niñas y adolescentes están sufriendo ello, e incluso niños. Pero el régimen, pues, además critica y se pone de frente a organizaciones femeninas que denuncian este tipo de casos dentro de la sociedad cubana y además han logrado visibilizarlo, han logrado sacarlo de esos estratos y se ha dado a conocer a través de las redes sociales que en Cuba existen feminicidios y que las mujeres están totalmente desprotegidas. De eso vamos a estar hablando en esta emisión de Abriendo Espacio con mis dos invitadas que tienen muchísimo que decirnos y además que sufren directamente las presiones del régimen. Marta Adela Tamayo, muy buenas. Gracias por estar con nosotros en Abriendo Espacios otra vez.
Muchas gracias.
Y Celandia de la Caridad está con nosotros también por primera vez y ojalá estés muchas veces, Celandia, porque nos tienes muchísimo que contar.
Muchas gracias por haberme invitado a su programa.
Bueno, vamos a poner en contexto lo que yo decía en la introducción del espacio, porque ustedes han sido atacadas por la prensa oficialista, digo ustedes, porque son las que están ahora hablando conmigo, pero sobre todo la Red Femenina de Cuba ha sufrido este ataque por hacer simplemente a lo que hacen todos los gobiernos, o sea, decir qué cantidad de mujeres están sufriendo feminicidios, cuántas mujeres han muerto durante este año 2020, estamos hablando hasta el mes de agosto, son cosas preocupantes las que se conocen, y sobre todo por hacer la labor que el régimen abandonó totalmente a las mujeres. Tienen ustedes la palabra, Marta Adela, por ejemplo.
Bueno, buenos días, reiterado, muchas gracias a Ariane y todo el equipo por cedernos este espacio, estar nuevamente por acá y compartir acá con Zelandia, la cual es mi compañera de trabajo, tanto en la Red Femenina de Cuba como en la Alianza Cubana por la Inclusión. Uh-huh. Nosotros, pues como bien decías, hemos recibido bastante ataques, principalmente desde el oficialismo, ¿verdad? Uh-huh. Por la visibilidad que venimos llevando en las redes sociales y por este trabajo que venimos haciendo, no solamente de denuncia con el tema de los feminicidios y los feminicidios dentro de la isla, sino por todo el trabajo también de formación, de empoderamiento, de ayuda uh-huh. que venimos desarrollando para con las mujeres víctimas de violencia de género que se nos acercan a nuestras organizaciones. El ataque más reciente es que varias mujeres dentro de Cuba que militamos o que estamos en plataformas, así como bien decías, de corte feminista, de corte de la defensa de género, uh-huh. fue el más reciente por este periodista que se nombra Javier González Sánchez, fue el 18 de agosto, el artículo, martes 18 de agosto, donde, pues bueno, el artículo llamado Revictimizada mil veces, pues él deja ver o habla principalmente cómo la mediatización del feminicidio en las redes sociales se ha convertido, ¿no? Uh-huh. en uno de los recursos más explotados por las maquinarias y medios digitales financiados por Estados Unidos para la guerra comunicacional dirigida hacia la sociedad cubana. Uh-huh. Es decir, él inicia con ese título dentro de su artículo y entonces ya cuando lo vamos leyendo y vamos encontrando, pues todo es algo insólito, ¿no? Es que no hay palabras para tildarlo, para calificar esta escritura, no solamente su escritura, sino su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de tildarnos de que respondemos a una agenda foránea y de que todo lo que venimos haciendo lo desarrollamos con el deseo de responder a esa maquinaria del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, este artículo, aunque fue escrito el día uh-huh. 18, todavía hoy está dando mucho de qué hablar, claro. tanto en las redes sociales como a lo interno de las propias organizaciones de la sociedad civil,
claro.
porque nos hemos sentido bien, bien molestas y nos hemos sentido bien heridas desde llamarnos pasionales a las mujeres y no racionales. Ya por ahí va resumiendo ese
claro.
ese odio, esa misoginia hacia nosotras.
Exactamente, Zelandia, porque fíjate, estamos hablando de la violencia de género, de la violencia doméstica, de lo que sufren las mujeres, y ese artículo que las ataca a ustedes particularmente, ¿no? Que son quienes han logrado visibilizar este tipo de fenómeno, no solamente ustedes que son activistas ya reconocidas, sino también personas que contribuyen, que participan, que aportan los datos que ustedes han podido tener en las diferentes organizaciones, pues están sufriendo eso, un artículo que independientemente de todo tiene un corte machista, Zelandia.
Exactamente. Bueno, está escrito por un hombre, uh-huh. hombre que se nota desde el comienzo del artículo hasta el final, que usa patriarcado para su trabajo. No solo, como bien decía Matavera, estamos bien molestas nosotros, sino muchas mujeres uh-huh. que se nos han acercado a nosotros para hacer sus denuncias, están muy molestas, porque realmente el gobierno no hace nada en contra de las denuncias de esas violencias uh-huh. de las que ellas son víctimas. Muchas terminan en destinos fatales, como se está viendo actualmente. Prueba de ello, tenemos muchos ejemplos de compañeras nuestras, inclusive, que están sufriendo esta desatención del gobierno. Y esto él no lo menciona.
Claro.
Simplemente nos ataca por sacar a la luz pública lo que realmente está sucediendo con las mujeres en Cuba, con las mujeres que sufren de esta violencia, uh-huh. con mujeres que se acercan al gobierno a pedir ayuda y son desatendidas por completo. O sí. sea, él nos está atacando diciéndonos que nosotros somos pagadas por los Estados Unidos, cosa que no es cierta, porque nosotros trabajamos con nuestros esfuerzos, hacemos nuestras investigaciones a duras penas porque ellos no los impiden, nos reprimen, nos ponen multas, nos llevan presa uh-huh. y ahora sacan este artículo para desacreditarnos. Pero gracias a nuestro trabajo, muchas de mujeres están molestas con este artículo.
Claro.
Están molestas con estas cosas que están diciendo porque conocen la realidad de nuestro trabajo y cómo lo hacemos.
Claro que sí. Y incluso algo más, Martadela y Zelandia. Incluso, aunque intenta desacreditarlas, el poco acceso, ¿no?, con respecto a los demás países a nivel internacional que tienen las personas en Cuba a las redes sociales, ¿no?, que permiten, ¿no?, dar a conocer muchas cosas, y esto ha sido, hemos podido establecer este espacio también por eso, es que se conoce y se ha dado a conocer por parte de usted y por parte de otras organizaciones que incluso el régimen ha abandonado a las mujeres cuando se le ha hecho la solicitud de una ley integral de violencia de género, y el régimen decidió, dentro del sistema legislativo, pues aplazarlo. Y vamos a ver si en el 2028 a lo mejor analizamos el tema de la violencia de género. Yo creo que incluso la presión social que se ha hecho con este tema en este espacio, a través de todo el trabajo de ustedes, también ha contribuido, porque ese tipo de artículo e incluso otro tipo de comunicación que hizo el régimen de algún tipo de, bueno, pues darle cierta cobertura a este fenómeno de la violencia de género, es precisamente por la presión social que se está ejerciendo con este tema a través de las redes sociales, ¿verdad, Martadela, por ejemplo?
Uh-huh. Sí, eso que estás diciendo, totalmente de acuerdo contigo, porque ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que había entregado la petición de las 40 firmantes en el mes de octubre del 2019, octubre-noviembre del 2019, uh-huh. hacia la Asamblea Nacional, pidiendo, demandando, ¿no?, una ley de género. Y como bien dices, hasta el 2028, según cronograma legislativo, cuando se presentó al inicio del año, pues hasta el 2028 no tendremos respuesta de si se incorporará o no esta ley de género. También, aparte del trabajo de las redes sociales, también referirnos al trabajo específico de la propia Red Femenina y de la Alianza Cubana por la Inclusión, en el cual siempre que tenemos la oportunidad reiteramos y repetimos las tres peticiones básicas fundamentales con las cuales nosotras hemos venido trabajando y ejerciendo esa presión, ¿no?
Sí.
Como sociedad civil, y es la ley de género. Número dos, tipificar la violencia de género como un delito en el Código Penal o una ley especializada, ¿no?, una ley específica creada para tal efecto. Tenemos como punto número tres la formación esta de los funcionarios públicos,
sí,
que atienden los tipos de denuncias. Y algo muy importante, la transparencia o el manejo fiable o la data de la cual el propio periodista, Javier, habla de datos en su artículo, y nosotras hemos venido hablando de buscar esta data, de buscar realmente los casos de las mujeres afectadas de violencia de género, y ha sido, y Zelandia lo sabe y me podrá ayudar al respecto, ha sido a través de ese trabajo minucioso que hemos venido haciendo nosotras desde sociedad civil y el trabajo en las redes sociales de buscar la información, porque estamos frente a un país donde sabemos que no transparentan datos,
uh-huh.
y lo único que vienen haciendo es atacar las iniciativas desde la sociedad civil cuando colocamos datos, buscamos, por ejemplo, las narrativas y todo lo que viene sucediendo, no de los casos solo de feminicidios, sino de los casos de las violaciones de género. Y muy rapidito, para darle paso a Zelandia, no más que decir que también nos molestó mucho cuando nos llama y nos dice que nosotras solamente le damos voz y crédito a lo que ocurra, por ejemplo, para como para hablar mal del sistema cubano. Y no es así, porque nosotras, por ejemplo, también hemos venido trabajando con una investigación estructurada, acabada, una investigación,
claro,
que se llama La Pandemia Invisible. Uh-huh. Esta fue creada, uh-huh, por un grupo de mujeres, un grupo de feministas, académicas, periodistas también, que componen diferentes países de la región, donde hay 21 países de habla hispana, en eso incluido, sí, España, Francia de la región y Reino Unido, 21 países de habla hispana, donde a través de testimonios y de datos, pues también se ha venido hablando de la violencia de género, principalmente en este tiempo de COVID-19, que es otro de los aspectos que él también menciona en el artículo. Es decir, no solamente criticamos la posición del gobierno cubano, sino donde quiera que podamos saber que exista un caso de violencia de género, ahí también vamos a estar. Porque como bien hemos dicho en otros escenarios, no es que tenga una bandera que sea para Cuba, sí, para México no, Colombia, Dominicana, Uruguay. ¿Sabes? Es como activistas, donde quiera que lo veamos, lo vamos a,
por supuesto,
a visibilizar y a criticar. Porque
por
vivimos
supuesto
en Cuba, lógicamente, y tenemos que hablar de nuestro país.
Claro, claro, evidentemente. Zelandia.
Sí, Marta. Y Ariane, también hay una cosa. Ellos hablan de que nosotros nada más que hablamos de las muertes, de que hacemos historias con referente a las muertes, ponemos fotos de cuando están, a veces de los cadáveres y a veces fotos de cuando estaban vivas. Pero no es cierto, porque nosotros hablamos también de las muchachas que son violadas.
Sí.
Muchachas que sufren, o mujeres que sufren violencia de género intrafamiliar.
Uh-huh.
Nosotros hablamos de todo. No nos referimos solamente a una cosa. Hablamos, sí, muchas veces de este tipo, o sea, de muerte, porque recibimos esas denuncias.
Claro, y es lo
pero
más
cuando
difícil.
Cuando recibimos denuncias, uh-huh, de mujeres que han sido violadas, tanto por sus parejas o como personas que no son sus parejas, que han,
sí,
sido violadas en la vía pública, también lo decimos, porque esto es una violencia de género.
Uh-huh.
Y no solo, como él dice, que tratamos una sola, que lo llevamos como historia, como relatos. No, hablamos de la verdad, sacamos la realidad de lo sucedido, lo cual ellos no hacen. Ellos esconden todo. Y nos han aplazado la petición que nos hemos hecho de una ley que proteja a la mujer. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque ellos venden una imagen pública que no es. Inclusive,
claro,
en todo el mundo, en el mundo entero, existen lugares, refugios para mujeres abusadas.
Uh-huh.
En Cuba no los hay.
No.
Las dejan a la deriva. Ya te digo, a que terminen en sucesos fatales. Las mujeres van y hacen sus denuncias y cogen al maltratador, le ponen una fianza y luego hasta en la calle,
uh-huh,
sin una orden de restricción,
sin una orden de alejamiento.
De
exactamente.
Hacen,
uh-huh, exacto,
hacen lo que les da la gana y para mí y para todas nosotros, el gobierno se vuelve cómplice de estos actos de feminicidio y femicidio.
Claro, es que
porque
además
dejar a esa persona en libertad,
sí,
lo está dejando actuar libremente.
Claro, fíjate que yo estoy leyendo aquí y tú estás dando este tipo de información. El listado de feminicidios que tenemos actualizado hasta el mes de agosto. Esto es lo que ha sucedido en estos 8 meses que llevamos de año y sobre todo los meses de pandemia. Llevamos de momento, 14 feminicidios, o sea, esto indica 14 muertes de mujeres por violencia de género. La mayoría de ellas, o todo esto que ustedes tienen aquí reflejados, todas, han sido muertas por la pareja o por la expareja, y alguna ya incluso había realizado este tipo de denuncia, pero claro, como no hay una protección, como no hay una orden de alejamiento, como no hay un lugar, un refugio donde esas personas se puedan quedar, porque evidentemente la vivienda en Cuba es otro de los grandes problemas, pues es así. Pero no solo los feminicidios, que son 14, que son mujeres muertas, estamos hablando de infanticidios que van relacionados con esto. Estamos hablando de niños que han fallecido, dos además no lograron nacer porque fueron embarazos mal logrados, víctimas de ese feminicidio, y además agresiones infantiles, 5 niños ha sufrido. O sea, como para no dar estos datos, para que el régimen se oponga, estos datos hay que darlos, hay que conocerlos. No es solamente darlo a conocer en las redes sociales, esto hay que proclamarlo a nivel internacional para que la gente conozca que en Cuba esto sucede, y esto es a lo que hemos tenido acceso. ¿Cuántas cosas más nos han sucedido que no podemos conocer? En el oriente de Cuba, uno de los lugares donde la pandemia silenciosa, como bien dice Zelandia, históricamente ha ocurrido, lugares donde estas mujeres a lo mejor no tienen un teléfono celular, no tienen un internet, y sufren, y fallecieron, y los niños también lo sufrieron, y no lo hemos conocido. Es que hay que decirlo, Marta.
Sí, totalmente de acuerdo. Y eso que Zelandia colocaba sobre la mesa, uh-huh, en el caso de las violaciones, y que bueno, Ariane, que tú lo tocas con el tema de los infanticidios, los embarazos malogrados, creo que es algo que es doloroso y es algo de lo cual hemos estado viviendo en este 2020. Nosotras no hemos olvidado todavía, y lo habíamos tocado en otros programas contigo, Ariane, en enero y en febrero, sobre la situación de las adolescentes violadas, sí, por los dos policías en el barrio de Indaya, Marianao, aquí en el municipio, es decir, en provincia de Habana. Y siempre que podemos tocarlo, lo vamos a decir, porque es que no conocemos qué más sucedió con esos policías. Según un buen día se supo así en las redes sociales muy rápido que los policías pues estaban en prisión, pero hasta con una condena, según se pudo leer, una condena mucho menor a lo que realmente lleva en este caso. Los que son abogados de carrera lo explicaban así, a una condena de la cual lleva, pues sencillamente los policías le tocó menos. Y entonces sobre ello, pues ahí sí se invisibiliza, no se transparenta ninguno de estos datos, y se sabe realmente dónde están esos dos oficiales, ¿no?, que cometieron ese hecho. Y el no saber de muchos casos, el no saber de lo que ocurre en el oriente de la isla, realmente no todas las mujeres están listas o para hablar, no todas las mujeres estamos listas para tener un teléfono y canalizar nuestras denuncias.
Exactamente.
O no todas saben los mecanismos que se pueda llevar. Y nosotros recordábamos que el 22 de julio el gobierno cubano pues hacía la apertura de la línea de ayuda. Habíamos hablado en nuestras redes sociales y en programas también que habíamos hecho, habíamos hablado sobre cómo el gobierno cubano decía, en este caso la FMSEC y el CNSEC, que trabajan muy de la mano, explicaban y decían que esta creación de esta línea de ayuda era para evitar que ocurriera lo peor. Entonces nosotras siempre nos estamos preguntando qué es lo peor luego de la muerte de las mujeres.
Y que, ¿no?, siga sucediendo.
¿Qué es lo peor? ¿Qué hay de peor en eso? Por eso se nos hace tan importante las 3 demandas fundamentales que desde Alianza Cubana por la Inclusión hemos venido colocando, y las tenemos sobre la mesa, porque no hemos tenido una respuesta aún.
Zelandia.
También otra cosa que no se publica, no se habla de ese tema, no se toca, la violencia obstetra.
Sí, sí.
De eso no se habla. Y todos los días está ocurriendo. Yo tengo un hospital materno aquí en la esquina de mi casa y puedo escuchar a veces las embarazadas hablando sobre este tema. He tenido referencia por las redes sociales de referencias de violencia obstetra, de negligencia médica, muertes de niños por negligencia, sí, médica, muertes de mujeres por negligencia médica a la hora de parto. Y ese tema no se toca, al contrario. En Cuba hay una natalidad, hay un no sé qué, y todo es
una inflación para vender internacionalmente que Cuba es un ejemplo de todo, que Cuba le ha dado la posibilidad a la mujer de muchas cosas. Sí, no es menos cierto, le ha dado posibilidades de algunas cosas, porque inclusive en el tema de los puestos públicos, o sea, de los puestos decisorios, no tenemos ninguna mujer.
Además, esto de que ha dado oportunidades incluso es un mito que el propio régimen ha creado. Antes de 1959, claro, estamos hablando que existían 119 organizaciones feministas en Cuba. Las mujeres cubanas incluso fueron las primeras en América Latina en poder ejercer el derecho al voto. O sea, estamos hablando de temas importantes que a partir de 1959 se tapó, se quiso hacer, y luego, bueno, pues ha sido una de las banderas que ha querido el régimen. Yo quiero destacar también, porque ya el tiempo vuela y es así, que ha sido por medio de la labor de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de mujeres, como el caso de ustedes, que han logrado sobre todo educar a las mujeres cubanas para que sean capaces de reconocer que son o han sido víctimas de la vulneración de sus derechos y de la violencia de género o doméstica, porque hay un problema de educación, hay un problema que tienen que conocer que esto no sucede porque está establecido dentro de la sociedad, sino porque yo estoy siendo víctima de violencia y yo tengo que identificar qué es lo que a mí me pasa. Esa labor de educativa que ustedes han logrado realizar no se ha logrado realizar en el transcurso de estos años.
El gobierno actualmente ha lanzado muchas campañas gracias a la presión que nosotros estamos haciendo. Pero solo eso, campaña, porque en la realidad no hacen absolutamente nada.
Claro que sí.
No llevan a cabo nada de nada. Se promete, pero no se hace. Se aplaza sencillamente. Como nos han aplazado la petición de que se haga una ley que proteja a la mujer.
Evidentemente. Evidentemente, nosotros, ustedes van a continuar con ese trabajo loable que siempre le digo que me resulta maravilloso lo que están haciendo, lo que han logrado a pesar de todas las dificultades. Este es un ejemplo de lo que ustedes están logrando. O sea, si ya lo han dado a conocer a la sociedad cubana, es porque evidentemente el trabajo que ustedes están haciendo es el trabajo que hay que hacer y hay que seguir haciéndolo como lo están haciendo o incluso un poco mejor. Y nosotros, por supuesto, con nuestra labor informar, es dar a conocer esa realidad, dar a conocer el trabajo de lo que ustedes hacen y visibilizar mucho más esta otra pandemia, utilizando esta palabra tan de moda en estos momentos, esta otra pandemia, esta pandemia silenciosa que afecta a todos los países. Absolutamente nadie queda exento de la violencia de género. Así que aquí estaremos siempre. Yo le quiero agradecer muchísimo, Marta Adela Tamayo, por estar con nosotros, Zelandia de la Caridad Pérez, muchísimas gracias. Quiero contar nuevamente con ustedes como siempre, porque hay mucho que decir y hay mucho que denunciar. Gracias de verdad por acompañarme en Abriendo Espacios.
Muchísimas gracias para nosotras, reiterada JB, las gracias a ustedes.
Gracias a ustedes también por sintonizarnos cada día aquí en Radio Martí. Yo les espero la próxima semana, no lo pierda. Abriendo Espacios, yo soy Ariane González.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de Radio